me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Bueno, aquí estamos, la Negra Sosa cantando
La Zamba para no morir.
La Zamba para no morir, que es un...
Sí, Zamba para no morir. Para mí es uno de los temas que más amo de la Negra Sosa.
Han escuchado esta voz cuántas veces, ¿no? En cuántos lugares.
Y claro,
la voz de Miguel Jordán, en cine, en teatro, en televisión, en radio también.
Debuté acá yo a los 10 años haciendo radioteatro cuando este hermoso espacio era Radio El Mundo.
Claro.
Mi viejo me traía acá y yo veía en esta, en este mismo...
Este estudio.
En este estudio veía el relámpago. Venía a mirar el relámpago, a escucharlos, a verlos, porque era con público.
Claro.
Y bueno, yo era un curioso de la radio, mi viejo era escribano de una editorial cerca y me dejaba acá con un amigo, hasta que un día un señor me dijo, ¿a vos te gusta esto, todo esto? Sí, ¿te puedo tomar una prueba? Y el amigo de mi viejo le dijo, no, que venga el padre.
No me comprometa.
A ver qué dice.
Puede ser un camino de ida.
Y bueno, me tomaron una prueba. Ese señor era nada más y nada menos que el director de la radio en ese momento, y era Armando Discepolo.
Mira vos, el famoso dramaturgo.
Sí, el hermano, obvio, excelente autor. Era el director de Radio El Mundo, cuando Osvaldo Pacheco era telefonista y Alberto Migré copiaba textos.
Mira vos.
Y yo tenía 10 años, o sea, hace más de 60.
¿Y Pachequito era telefonista?
Era el telefonista.
¿Y qué, y les daban los libros y venían a
sí, sí,
a
sí, 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 sí. Acá, bueno, yo la primera novela que hice fue con Susy Ken y Mario de Rosa, que mi papá aceptó que me tomaran una prueba, pero dijo, va a trabajar solamente en las vacaciones de invierno. No puede en otro momento, porque tiene que estudiar. Mi papá era vasco nacionalizado. Se recibió de escribano y era su mentalidad, mis tías, todo. Mi viejo murió de angina tabacal y no fumaba delante de las hermanas, por ejemplo. Así que imagínate.
El sueño de mi hijo el doctor, de estudiar. Como
ellos querían que yo fuera contador público. Hice el comercial, terminé de hacer el comercial, pero... ya cuando terminé el comercial yo ya quería actuar, empecé a estudiar teatro y le dije a mi viejo, voy a hacer psicología. Bueno, con tal que estudie, bueno,
ya. Pero tu abuelo allí era el que más te
llevaba. Mi abuelo es el que más me empujaba, me llevaba al
teatro. ¿Era abuelo materno o paterno?
Materno. Español, divino.
¿Y te llevaba al teatro?
Al teatro. Todos los domingos, porque él era el encargado de un restaurante muy importante en Salta e Hipólito Yrigoyen. Se come el puchero.
Ah, el Globo.
El Globo.
Ah, muy sí, bien. Claro.
Escuchá, qué buen plan ir con el abuelo al Globo.
Claro, y ahí iban todos los artistas.
Claro.
Entonces los domingos sí, me llevaba al teatro mi abuelo. Y bueno, había obras que me gustaban, pero en esa época las obras eran de 3 actos. Entonces, cuando mucho no me gustaba la obra, le digo, abuelo, voy a hacer pis. Y me iba al hall, charlaba con los acomodadores y demás, y volvía. Ahora, si la obra me gustaba, me quedaba. Y bueno, ese era el timing que yo tenía. Mi vieja llegaba yo a mi casa y le decía, ¿y cómo se ha portado el niño, no? Bueno, hoy se portó bien, le gustó lo que estaba viendo y demás. O sea que la vocación empezó acá, acá en los estudios, que hoy es Radio Nacional y está muy linda, muy, muy bien cuidada. Empecé acá de curioso, de ver, para que me quede quieto, ¿no? Mi papá me traía acá y yo acá me portaba bien, porque fui siempre un poco de jorobar. Imagínate que yo iba a la escuela a la mañana muy temprano, mi viejo laburaba mucho de lunes a viernes, y yo sábado y domingo me levantaba temprano. Entonces los domingos a las 8 de la mañana me mandaban a una escuela dominical evangélica.
Ellos eran para dormir un poco ellos.
Para que ellos duerman. Y yo estaba de 8 a 12 en la escuela dominical.
Existen aún, es una buena idea, buena táctica.
O sea que bueno, mi vida transitó con un abuelo maravilloso, con un padre. Yo debuté en el teatro a los 17 años. Esta anécdota te va a gustar, les va a gustar. Acá en el Teatro Odeón, en la compañía de Gloria Guzmán con Beatriz
Tyne. No existe más.
No.
Lo tiraron abajo.
Hermoso teatro.
Es grande.
Y eso que hay una ley acá, que tienen que volver a hacer, claro, los teatros que se...
Sí, bueno, sí, me acuerdo del Odeón.
Hablemos, era divino. Obvio, yo debutaba en el teatro, un papel muy lindo. Y estaba en la platea mi mamá y mi papá. Yo tenía más nervios porque estaban ellos que por el debut. A los 17 años yo estaba feliz y sabía la letra. Digo, cuando salgo de hacer la función, un personaje lindo que tenía, salgo y mi papá me dice, bueno, ¿vamos a comer una pizza? Bueno, ninguno de los dos decía absolutamente nada. Estábamos en la pizzería, una pizzería de a la vuelta, del Teatro Odeón, y de pronto mi mamá dice, me gustó la obra. Primer bocadillo de mi vieja, me gustó la obra.
Bueno, la sí, obra, dijo.
La obra, de mí nada.
Durísimo.
Hasta que por fin, bueno, yo no me animaba a preguntarle, no me animaba porque yo digo, bueno, si le gustó la obra, ya está. Y no hablaban más, comíamos, hablábamos de otras cosas y demás, hasta que un día mi papá me dijo, bueno, si querés ser actor, ¿qué vas a hacer?
Bueno, esa fue la...
Ese fue la bendición.
No.
Bueno,
escueto.
Sí, nada más. Si querés ser actor, ¿qué vas a hacer? Está bien, empezaste en la radio cuando chico, el bichito te picó de muy chico. Bueno. Ahí me bendijo y bueno, y ahí empecé.
Dio tu vocación.
Fue mi vocación.
¿Pudieron verte mucho tiempo?
No, mi papá partió muy pronto. Papá partió muy pronto. Mi mamá, no, ya después se acostumbraba. Además, en la época gloriosa de la televisión, cuando no había canales de aire, y en el año 79 yo hacía una tira que tenía, qué sé yo, cualquier cantidad de rating, mi mamá un día llega y me dice, estoy cansada que me pregunten por la calle si soy la mamá de Miguel Jordán.
¡Ay!
Bueno,
¡qué orgullo!
¿No te gusta eso? Sí, pero he perdido mi identidad, dice.
Claro, era tu madre.
Era perdida la identidad de la
le encantaría
señora del
eso.
Que iba a hacer la compra, que le decían, hola, doña María Esther, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
¿Por qué elegiste a Mercedes Sosa?
Elegí a Mercedes Sosa porque una época muy importante de mi vida, yo estaba contratado en el Teatro Municipal, año 68, y las cosas no iban muy bien económicamente, con los pagos y esas cosas, y vamos a hacer una obra a Tucumán y me contratan. Un director de allá me contrata para que vaya a hacer una temporada a Tucumán. Bueno, el sueldo era bueno, me fui a Tucumán, me gustaba la obra que hacía, y me contrataron para hacer un radioteatro. Y la negra cantaba boleros en esa radio, se llamaba Gladys Osorio.
Claro.
Y ahí nos hicimos amigos y festejábamos el cumpleaños juntos, porque yo cumplo el 7 de julio y ella el 9.
El 9 de julio.
Y bueno, cuando ella vino por primera vez a Buenos Aires, a partir de ahí nos veíamos siempre. Y yo seguí estando unos años más. Ahora de tanto en vez me habla su hijo, pero soy muy amigo de Coqui. De Coqui Sosa.
Coqui Sosa.
Y ahora, con la obra que estamos haciendo, Las Heridas del Viento, nos vamos a Tucumán. Tucumán es una ciudad que tengo muchos amigos, porque después volví con otros espectáculos. Ya estuve del 68 al 70 contratado en Tucumán, y después volví con distintos espectáculos que hice, haciendo gira Siempre se tocaba Tucumán, que era una plaza muy teatrera.
Muy.
Muy teatrera.
Mira vos, la negra Gladys Osorio cantando boleros.
Cantaba boleros y la descubre el padre. Porque un día estaban escuchando la radio más importante de Tucumán y el padre le dice a la madre, me parece que es la voz de la negrita. Y la fue a esperar a la puerta.
Qué bueno.
O sea, yo, además para mí, de las cantantes de folclore, para mí es única, única.
Vos sabés que los invitados que vienen tienen que elegir música y creo que la Negra Sosa va punteando, ¿no?
En sí, todo, sin todo, duda. Como lleva la delantera, claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, elegí otro ahora. A ver. ¿Te acordás lo que pediste?
Me acuerdo, sí. Recién escuchamos Samba para no morir.
Para no morir de la negra, pero pediste también Luciano Pereyra.
Sí, pedí Honrar la Vida, que puede
honrar
ser
Honrar la Vida, a ver si está, por la autora.
¿Por quién es? ¿Por la autora o sí?
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado.
Bueno, aquí estamos entonces con la versión de Ahorrar la Vida, la versión de Ladia, y mientras tanto estamos comentando mil y una cosas con Miguel Jordán, de lo que era, me decía lo que era la Gran Vía, era la Avenida de Mayo.
La Gran Vía era la Avenida de Mayo, los cafés, todos, la gente, o sea, era como que era un pedazo de España, ¿no? Los veranos en los bares en la vereda y la gente inclusive con las abanicos, algunas con mantones puestos.
Pero era español.
Y además seguía esa tradición, pero amaban la Argentina, ¿eh? Amaban la Argentina. Mi abuelo llegó acá muy pequeño, lo trajo un tío a limpiar, a barrer en el mismo lugar, a aprender, hasta que llegó el encargado del restaurante. Pero así eran, ¿eh? Te traía un familiar, después iban a bailar al centro andaluz, al centro gallego, y ahí conocían a la esposa, que era también hija de un español o española que vino jovencita, pero no iban a otro lado. No iban a otro lado, ¿no? Y acá había muchos lugares, en Corrientes también había un tablado muy lindo, después estaba Romería, donde ahora es el Teatro Liceo, que yo vivo ahí en
había
esa
zona. Había un español que venía, yo me acuerdo, chico, con sus hermanas a bailar siempre.
Pericet,
¿no?
Sí, Ángel Pericet. Era maravilloso, vivieron acá, y hay una de las hermanas que vive. Mira. Sí, venían, era, y Lola Flores.
Lola Flores, y Miguel de Molina, una estrella.
Mira, yo a Miguel de Molina lo vi con 10 años, 10, 11 años lo vi en el Avenida. Después lo vi ya muy grande, porque él era muy amigo de Barreiro y iba a comer a algunos restaurantes por ahí, por la zona, para recordar. Miguel de Molina no me lo puedo olvidar. No me lo puedo olvidar lo que era ese espectáculo. Vos entrabas al teatro y había gente con los trajes, chicas vestidas con los trajes regionales de todas las regiones de España, en los palcos los escudos de las regiones de España, y te daban un clavel, o rojo o amarillo. Es folclore, claro. Español,
claro,
¿no?
Sí.
Tu programa es folclórico y lo trasladamos.
Era para conformar la bandera.
Era para conformar. Cuando salía él del fondo hacia el proscenio del escenario, le alfombraban el piso de claveles y sus blusas, su cosa, y bajaban unos carteles para que el público cante.
Ah, mirá vos cómo le daban la letra.
Claro, bajaban unos carteles y vos cantabas, la orquesta era un descanso, digamos, y el público, chocho, cantaba los estribillos divinos. Cuando llegamos a mi casa, chicos, mi mamá, esa frase me quedó y se la digo a los jóvenes, le dijo, ¿y cómo se portó Miguelito? Y mi abuelo dijo, en el escenario había un artista.
Claro.
¿Qué tal?
Claro.
¿Qué tal?
Era un artista muy, muy grande, ¿no?
Muy grande, muy grande, muy grande, sí, sí. Bueno, luego pasaron cosas y... Yo amo el folclore, ¿eh? Vos sabés que en mi casa hay colección de todos los temas de la gente maravillosa que canta folclore. Yo tenía un tío que coleccionaba discos de folclore, discos. Mirá de qué época te hablé, de Armando Discépolo. Soy de la prehistoria, cumplí 60 años en esta profesión.
Pero los discos han vuelto ahora en...
Los sí, vinilos en volvieron.
El propio vinilo volvieron, el que los guardó.
Sí. O sea que tengo temas de conjuntos que ya no existen. Cassette y demás. Bueno, había... en mi casa la música era la madre. Siempre había música. Siempre.
¿De qué zona de España tu familia?
Mi abuelo era malagueño. Mi papá vasco. De San Sebastián.
Vasco,
hermosa ciudad.
Hermosa sí, ciudad.
Sí. No, mi mamá, nacida acá, mi vieja nacida acá. Ya te digo, mi abuelo consiguió novia en el centro gallego, así que.
¿Quién fue de los argentinos? ¿Quién fue el artista que vos, trabajando con él, sentiste esto que sentís con Miguel de Molina, que había un, más allá de bueno, el profesionalismo, que había alguien que nació con muchísimo talento?
Mira, yo tuve la dicha infinita de haber compartido el escenario con grandes figuras del teatro. Lola Membrives, Paulina Singerman, y así con todos. De los actores, dos. Bianco, Miranda, de los cuales aprendí muchísimo.
Un comediante extraordinario, Miranda, ¿no?
Oh, Miranda, un sol. Y además era...
Buena gente, ¿no?
Sí, hacíamos un... Esto es gracioso. Hacíamos una comedia que se llamaba La Dama de Maxim. Trabajaba Bianco, Miranda, Beatriz Bonet, un elenco de muchos actores. Y la Bonet le gustaba agregar la letra, ¿no? Como se reía la gente, ella agregaba. Y en escena estábamos Miranda y yo era el intendente del pueblo. Y Miranda era el capo de la comedia. Y entraba esta mujer a hacer un monólogo y cada vez lo... Como se reía,
morcillaba.
Cada vez morcillaba un poco sí, más. Y entonces un día dice, señora, me dice a mí, intendente, vamos a tener que llamar a un escribano para que la saquen un rato antes.
¿Se lo dijo en escena?
No, en escena. La gente pensó que era de la obra. Sí, sí. Ella después, imagínate, estaba como lo... Pero insoportable, porque la obra largaba. Pero era un señor de la comedia.
Bianco, muchos, Bianco. Muchos lo conocieron en la televisión, en El Botón, no sabían que Bianco era un actorazo, ha hecho El Hombre de la Mancha, qué sé yo.
Divino, divino.
Cervantes.
Murió en el escenario.
Claro.
Y cortaba el pelo, porque en las épocas flojas donde los teatros oficiales pagaban tarde, que por eso yo me fui a Tucumán a ganar un...
¿Quién cortaba el pelo?
Él. Oscar. Te veía a vos y te decía, vení que te recorto un poco, que las patillas, que... y se ganaba la vida cuando empezó a trabajar cortando el pelo y haciendo algún trabajito, algún personaje, hasta que para mí es uno, él y en teatro Bebán, maravilloso actor, porque Halcón es una figura simbólica y maravillosa del teatro, pero tenía un estilo de trabajo. En cambio, estos hacía El Botón. Bianco,
claro,
y se iba al teatro a hacer
hacía
El
Botón,
de la Mancha,
claro,
por ejemplo.
Me acuerdo,
¿no?,
de eso.
O sea que Halcón siempre mantuvo la línea maravillosa. Yo fui muy amigo de Alfredo por una circunstancia bella. De que era un hombre muy querible. Yo hice una película que gané el premio de cronista cinematográfico que se llamó La Mafia.
Y la yo famosa compartía, película, claro.
Sí, fue alcohol. Una película que trascendió sí, sí, muchísimo. Y compartía café con él en las esperas, pero no, éramos amigos. Él era Halcón y yo era un principiante. Cuando gano el premio, un día suena el teléfono en mi casa, me dice, ¿Miguel? Yo, ¿Halcón? Le digo, ¿Halcón? Me dice, sí, sí, soy Alfredo Alcón. Te quiero pedir el número de teléfono en la productora porque te quiero felicitar por el premio. ¿Tenés un lápiz, un papel? Digo, sí. Bueno, anota mi teléfono. Yo hoy te llamé, una semana me vas a llamar vos y la otra te voy a llamar yo para ver cómo estamos. Oh. Y así hasta el día que murió nos hablábamos una vez por semana.
Qué bar.
Sí, yo soy un agradecido a esta profesión. Un agradecido porque, si bien luché, no todo fue, como decía Fidel Pinto, que un día comía faisán, el otro día te comías las plumas. Pero tuve la dicha de compartir con gente maravillosa y por eso ahora, desde este verano, estoy haciendo una obra que yo tenía muchas ganas de hacer, poner el disco y después te cuento.
Dale.
Toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, seguimos aquí en esta mañana con Miguel Jordán, con unos recuerdos maravillosos de tanto talento.
Cuánto talento, ¿no? La verdad que sí, y por eso yo te quería contar de la obra que estoy haciendo, porque el teatro está muy en baja. Lamentablemente la gente no puede pagar las entradas que se están...
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
La Cámara de Casación define sobre el recurso de una legisladora nacional acusada de lavado de dinero.
La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver un planteo de la diputada Aida Ayala en una causa en su contra por lavado de activos. Ha salido sorteado el juez Mariano Gorinsky, quien deberá decidir de manera unipersonal si abre la instancia casatoria para analizar un pedido de apartamiento de la defensa de la diputada contra la jueza federal Zunilda Nierenberger, quien está a cargo de la investigación. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Con gran expectativa se aguarda el inicio de la segunda presentación argentina en el Mundial de Rusia.
En el microcentro, todo el mundo apura el paso para terminar sus tareas y estar libre a la hora del partido para alentar a la selección y a las preocupaciones cotidianas sobre el precio del dólar o la inseguridad. El comentario obligado es cómo le va a ir a la Argentina frente a Croacia.
Yo creo que el equipo se tiene que despertar y hoy es el día para que el equipo se despierte. Por supuesto, todos seguimos teniendo confianza, ¿no?
Gana Argentina, papá, obvio que gana Argentina. Messi y Pavón, de contraataque, Pavón la clava, 2-0, hermano. Clasificamos.
Y la verdad que muy pocas expectativas para ver a la selección. Mira lo que te digo, me parece que firmo el empate.
Creo que un 2-0 sería ganar cómodo. Y los goles de Messi y el Kun Agüero.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
La esperanza está puesta en Caballero, Mercado, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Pérez, Acuña, Messi, Mesa y Agüero. Terminó por el grupo C en Samara, Dinamarca y Australia. Empataron 1-1. Ahora, en un rato, a las 12 horas de la Argentina, Francia, Perú.
Datos del tiempo.
El paso de los libres corrientes, 20 grados 7 décimos. La temperatura actual, la humedad de 79%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimos. Humedad 53%, la presión 1013,6 hectopascales. El cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
98.7 Forte Rodica.
Desde Buenos Aires
transmitimos nuestra música.
Nacional Folclórica.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Soy Nelly de Banfield. La verdad que tengo un recuerdo hermoso. Miguel Jordán es un actorazo también. Qué lindos recuerdos. Yo estoy en 67, pero la verdad que venimos de chico a grande pasando por cosas tan lindas. Son dos actores que nombraron una belleza de gente. Besos para todos.
Bueno, las heridas del viento, estamos tan entusiasmados que olvidamos que cuando llega la señal de la hora aquí, unifican los informativos. Y es, no se puede faltar a eso. Una obra española.
La obra es de un autor español. Es una obra muy bella. Habla del amor, de la soledad, fundamentalmente del amor en el total y amplio sentido de la palabra. Es una obra que yo elegí, el destino quiso que la hiciéramos, porque cuando el actor que me acompaña me trajo el texto, que se llama Mariano Fernández, y el director es un talentoso director que se llama Gastón Marioni, es el director del Coliseo Podestá de La Plata. Yo le di esta obra y no la podíamos hacer porque nos cobraban muy caros, hasta que una amiga se iba a España, una Corina Fiorillo, que es una directora, y Mariano Fernández le dice: Corina, si conseguís alguna obra de dos personajes, queremos hacer conmigo. Y la casualidad que nos trae la misma obra que nosotros hacía 4 años que teníamos guardada. Y hablamos directamente con el autor, que es un joven autor, talentoso y multipremiado. Y bueno, ya estamos haciendo eso desde el 6 de enero en Mar del Plata. Después hicimos La Plata, ahora nos vamos por suerte a Tucumán, que a mí me gusta mucho ir a Tucumán. Y seguimos todo el año con Las Heridas del Viento. Es una comedia dramática donde mi personaje pasa por una gama total, o sea, desde la comedia, la angustia, la diversión. Es un viejo solo y ama la soledad. O sea, demuestra a la gente que uno nunca está solo si no se lo propone. Si te propones estar solo, vas a estar solo.
Qué buen mensaje, ¿no? Para tanta gente, sobre todo en la gran ciudad, que se vive más solo, porque en los pueblos ya va, te tocan la puerta, te visitan. Acá estás en otro barrio y pronto los hijos no van, las hermanas, los sobrinos, no va nadie.
Claro, no. Además, el personaje dice que la vida es bella y que hay que vivirla y hay que amar, a todo hay que amar. Y se llama Las Heridas del Viento porque este Juan, que es el personaje, dice: el viento es el que borra las heridas. O sea que si vos tenés un problema, tíralas al aire, tíralas al viento. Es un término bastante español, pero llega mucho al corazón de la gente. Porque es verdad, y además es la historia de un hijo que cuando muere el padre se preocupa de cómo era la vida del padre. No digo que todos los hijos sean iguales, pero muchos hijos que yo conozco, escucho hablar, no lo van a ver al sanatorio cuando se está muriendo, y el día que se murió ese pobre viejo, se murió mi papá, y la cochera la sigue teniendo, y esta es una realidad también, ¿no? Entonces este hombre le hace entender, porque tenía una relación de cartas con su padre, que era su abogado, le hace entender que por qué se preocupa ahora de su padre, si no le importó nada mientras vivía. Es también una lesión para los jóvenes.
¿Vos pensás lo mismo de la vida?
Sí.
¿Que Juan?
Sí, la alegría. Yo me levanto siempre contento, me siento bien. Yo le contaba a las chicas que yo tengo una rutina, no me gusta levantarme temprano. Hoy lo he hecho.
Gracias, Miguel.
No, yo me levanto temprano porque me despierto temprano. Tengo una perra y un gato en mi casa que me despiertan a las 9:30 porque quieren comer. Me levanto, le doy de comer, me vuelvo a acostar, me pongo una planchuela caliente porque yo sufro de los bronquios. Me llevo 2 litros de agua y me tomo 2 litros de agua estando en la cama, leo el diario, miro el celular. Y a las 11 ahí me levanto, me baño tranquilo y demás. O sea que yo todo lo arreglo a partir de las 12. Pero digo, ¿cómo no voy a venir al programa del Cholo Castañón, que tiene 2 chicas tan lindas, además, y tan simpáticas?
Rompiste la rutina.
Me levanté 8:30. Que para mí es como, ¿viste? Así que estoy muy agradecido.
¿Se te puede ver todavía acá en Buenos Aires con esta obra?
Terminamos el domingo.
Ah, bueno, o sea que hay tiempo hasta
terminamos
el domingo.
Terminamos el domingo. Las Heridas del Viento termina el domingo en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411, y la entrada general para todo el mundo, por ser la última función, es de 150 pesos.
No hay excusa.
Es una obra que te deja el corazón pleno de alegría, algunos de angustia, porque le llega la realidad.
Bueno, si le llega el mensaje ese a los que pueden ser hijos, me parece muy bien.
Al hijo y a los que no son hijos, que meten al padre en algún lugar para que los cuide.
Bueno, lo mismo. Pero digo, ¿cómo es cuando uno vive con una perra y un gato? Se va creando un idioma sin palabras, ¿no?
Total.
Te deben conocer.
Total. Yo vivo con mi hijo, y tenemos la perra. Llegó a mi casa, yo no quería porque se había muerto un beagle que yo quería mucho. Dije, basta de perro, basta. Pero el gato tiene un reloj, 9:30 de la mañana, y yo si me hago el dormido, ya un poquito más, Y si me doy vuelta, sube a la cama y me... quiere comer, tienen un reloj, entonces me levanto, a veces me duermo otro rato, pero no.
Entiende hago... tu tono de voz, entienden si
todo,
estás de buen humor, de
todo, ¿no? Entienden todo y más. Los gatos son los dueños de la casa. Vos pagás los impuestos, pero él es el dueño. Y además mi gato es ordenado. Si vos, un adorno, qué sé yo, sí, que hay en un mueble, está ahí, un día viene la señora que hace la limpieza y lo cambia de lugar, el gato se sienta ahí. Hasta que no lo pones donde está. Sí, es un pelirrojo divino. Y la perra, bueno, una perrita que estaba abandonada y es hermosa también.
¿Se llevan bien con el gato?
Oh, se llevan bárbaros. Muy bien. El gato es el jefe, porque estaba antes.
Manda.
Y ella lo respeta. Si ella está tomando agua y el gato va, ella sale y lo deja tomar.
Hermoso.
Miguel, qué placer. La verdad que se puede conversar con de tanto tiempo y de tantas cosas más, ¿no? Porque además no recorres aquellos tiempos con melancolía, sino con alegría.
Todo
con alegría.
Los recuerdos que yo tengo y que pasan por mi mente, como he ido contando, no solamente con los compañeros, sino con los amigos que me dejó la profesión, que tengo muchísimos. Cuando cumplí 60 años en el teatro, hice una función e invité a la actriz con la que yo hice el primer radioteatro, acá, que estaba en el elenco de Susy Ken, Mabel Landó.
Claro.
Que es la voz maravillosa, que está genial y tiene 80 y pico de años. Y bueno, invité a los compañeros más jóvenes que vinieran a acompañarme en el escenario, que cumplía 60 años arriba de un escenario. Mi vida de actor me dio muchas cosas maravillosas, otras no tanto, como te dije antes, pero como decía Gogó Andreu, hambre nunca pasé.
El gran Gogó.
Hay un mensaje que acaba de entrar que dice: qué paz que transmite al escucharlo, lo felicito por su invitado de hoy, saludos, Gabriela de Berazategui. Es verdad, transmitís paz, transmitís ganas de seguir charlando, sí, y de recordar.
Pero además, cuando el recuerdo, digo, no viene con lamentar continuamente que se fue, sino que es parte de la vida y lo tenés, salís a la calle y te encontrás con tus vecinos, tenés trato con el vecino, con el almacén.
Yo hablo con todo el mundo.
Con todo.
Yo hablo con todo el mundo y la gente siempre... porque hay días que uno algún bajón tenés, porque tenés algún dolor, alguna cosa, y siempre hay alguien que te levanta la autoestima. Ah, Miguel, yo, como me crié en esa zona, yo ahora vivo en Montevideo y Rivadavia, yo me crié en esa zona. O sea, hay gente, no te digo que viven, pero hay gente que prácticamente hemos crecido juntos, el que vende el diario.
Montevideo y Rivadavia, tenés todo el lío del Congreso.
Todo, enfrente, tengo todo.
No puedes estar solo nunca,
El amor, todo. El balcón de mi cuarto da por Montevideo. Pero yo vivo ahí en la esquina donde está el Gomón.
Ah, el cine. Sí.
Cine Gomón. Me encanta. Tengo todo, tengo fiesta, tengo lindo. A veces hacen unos choripanes que bajo a comer uno porque entra el olorcito por el
mar. Y lo más bueno que deben reconocer, desde el teatro Maipo hasta las obras de repertorio, desde la tele hasta todo, ¿no?
Todo, sí.
Con los capocómicos laburaste con todos en el teatro revistas también.
Claro, porque el teatro de revista me llegó de una forma increíble, ¿no? Yo tengo tiempo para contarte.
Cinco.
Yo estaba en el elenco del San Martín y hacía teatro como en el teatro. Estábamos en el elenco estable. Descansamos una obra porque la hacía Susana Brunetti, Argibay y Estela Moli, pobrecita, y se enferma y me llama el Tano Nino Fortuna y me dice, vas a reemplazar a Estela
Moli.
Era
teatro como en el teatro.
Sí,
Nino teatro Fortuna como... lo hacía.
Vas a reemplazar a Estela Moli. Digo, ¿cómo es Estela Moli? Me dice, sí, ella hace una mucama, vos haces un mucamo y listo. Yo no sabía que Susana Brunetti era la mujer de Alberto González,
dueño
el hermano de Zully Moreno. Y entonces llego a mi casa y mi vieja me dice, te llamaron del Maipo.
¿Una cuadra?
Sí, te llamaron del Maipo. Yo, ¿cómo del Maipo? ¿A mí del Maipo? Entonces me dice, sí, anda, llamo y me da una cita, dice, te vi en la comedia, pues, te quiero contratar por 3 meses de verano. Le digo, señor, yo estoy en el Teatro San Martín, cobro por año y me compré un departamento y lo estoy pagando en cuotas. Bueno, dice, bueno, te contrato por una. Lo que él me pagaba en los 3 meses era casi lo que yo cobraba en el año.
En el año en el San Martín.
En el Teatro San Martín. Así que llegué a la revista de esa manera, donde aprendí mucho, muchísimo. Porque el timing de esos sketches en 10, 15 minutos te da un ritmo, te da un... Y además los capos cómicos eran maravillosos, y te enseñaban, decía, pibe esto, pibe el otro.
¿Con quiénes te tocó?
Con todos.
Pelele,
Barbieri, Porcel, Olmedo, Pacheco, Portales, Marrone...
¿agarraste Dringue. Alguno de los anteriores?
Sí, Dringue, hasta Marrone. Dringue Farías.
Claro.
Sí, Dringue Farías, que era un sol.
Coletti Press.
Sí, Dringue Farías. Y con las BD trabajé con Nélida, con las hermanas Rojo. Nélida, un minón impresionante y un talento de mujer maravilloso. Bueno, los invito a que vengan, porque yo ya estoy hablando mucho.
No. Bueno, el domingo es la última función.
Sí,
en
sí.
Rodríguez Peña 411.
Si gustan venir, están invitados.
Gracias.
Me avisan.
Las heridas del viento
de Juan Carlos Rubio, con Mariano Fernández, y la dirección es de Gastón Marioni. Y el domingo, última función, 150 pesos.
Bueno, vamos a repetir la visita, ¿eh? Vamos a repetir la visita porque la pasamos muy bien.
Gracias,
Miguel.
Muchas gracias.
Miguel Jordán.
Muchas gracias.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo.